Es hora de la columna de género de Caro Notal Giovanni, especializada en el tema, que hoy trae un tema candenchi. Porque yo ya la estuve atomizando fuera del micrófono.
Buen día.
Vamos a bloquear a todo el mundo.
No, tampoco tan así.
Contanos,
bueno,
Caro.
Muy buenos días. Bueno, la idea hoy es hablar de ciberviolencias machistas. Capaz que primero explicar un poquito qué son las ciberviolencias, ¿no? O qué categorías hay. Porque tenemos, por un lado, las ciberviolencias en términos más generales, digamos, que pueden incluir el ciberacoso, que no tiene por qué ser, por temas de género, o sea, no lo podemos calificar necesariamente como una violencia de género, sino que puede ser, por ejemplo, hacia un hombre.
Cualquier hater.
Claro, que exacto. Que ciberacoso en general, ¿no? Sí. El grooming, que es, en este caso se trata de personas adultas que, bueno, cuando intentan contactarse con menores de edad, ¿no? Con niños, niñas o adolescentes. Normalmente o muchas veces para, bueno, finalmente poder concretar un encuentro con ese niño, niña o adolescente con fines habitualmente sexual, de explotación sexual o de abuso sexual, ¿no? Después tenemos el ciberbullying, que es, un poco la versión cibernética del bullying tradicional, que normalmente se da a nivel escolar o liceal, entre pares, ¿no? No de adultos hacia menores. Y después tenemos los otros tres tipos, que estos sí entrarían dentro de lo que son ciberviolencias machistas específicamente, que son el ciberacoso sexual, que tiene que ver justamente con acciones o actitudes que contengan un contenido sexual y que crean una situación intimidatoria para la persona que las recibe. El ciberacoso sexista, que la diferencia que tiene con esto es que en realidad no necesariamente tiene por qué tener contenido sexual, pero sí tiene que ver con acoso en la red por condición de sexo, que se da obviamente hacia las mujeres o hacia las disidencias. Pero que, bueno, no tiene por qué implicar un envío de un contenido sexual, sino que, por ejemplo, esto voy a poner un ejemplo que creo que todos y todas hemos visto, con políticas, se ha dado mucho con políticas mujeres o con personas de la farándula, que ante determinadas situaciones, bueno, reciben críticas en las redes, pero que van más allá de la crítica a nivel político que se le puede hacer, sino que ya tiene que ver con una condición de mujer, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Fabiana Goyeneche, en Laura Raffo, hace algunas semanas atrás, por poner algunos ejemplos, ¿no? Que no implican un contenido sexual, pero que sí implican, bueno, un hostigamiento en las redes que tiene que ver con el hecho de ser mujer, ¿no? Que si pasara con un hombre quizás no veíamos ese tipo de situaciones.
Y que muchas veces es explícito, ¿no?
Totalmente explícito. Y por último tenemos el cibercontrol, que esto ahora vamos a ver que es muy frecuente, sobre todo en las parejas adolescentes, y que tiene que ver con el ejercicio del control sobre las cuentas, las contraseñas, los perfiles de redes sociales y demás, y que generan una situación de dominación hacia la persona que los recibe, ¿no? Bueno, para poner un poco en cifras de qué estamos hablando, aunque es muy difícil, no tenemos datos que discriminen entre todas estas variantes, ¿no?, dentro de las ciberviolencias, pero bueno, para tener por lo menos un panorama, en España, según datos de 2018, el 18% de las mujeres y niñas han experimentado algún tipo de violencia por internet antes de cumplir los 15 años, por ejemplo. Dentro de los abusos a nivel gráfico, por ejemplo, que se sufren en la red, uno de los más habituales es lo que se llama la pornografía de venganza, que tiene que ver con esta cuestión de cuando se termina una relación, o no necesariamente una relación, quizás simplemente cuando hubo algún tipo de vínculo y ese vínculo termina, una de las personas, que habitualmente es el varón, bueno, difunde imágenes privadas de contenido sexual, ya sea de sí mismo con esa chica, con esa mujer, o bueno, de la chica sola, ¿no? Y en este sentido, este tipo de acciones, digamos, según estos datos, la han sufrido, una de cada 10 personas han amenazado con difundir ese tipo de imágenes y 3.000 personas, por ejemplo, en España lo han hecho efectivamente. Y en el caso de Uruguay, yo los datos más recientes que pude encontrar son de 2016 y en ese año el Ministerio del Interior recibió 700 denuncias de pornografía en línea. Sextorsión, que ahora vamos a ver lo que es, que tiene que ver con la extorsión, justamente, ¿no? Relacionado a temas sexuales.
¿Cuántas denuncias dijiste?
700 hubo en el año 2016, recibidas por el Ministerio del Interior.
Es un montón para la cantidad de población que somos.
Es un montón. Y pensemos que ahora seguramente esto haya aumentado porque las tecnologías de la información se fueron cada vez diversificando más. A su vez, la situación de pandemia, que ahora en un ratito vamos a hablar de eso, en varios países ha incrementado los ciberdelitos de todo tipo, incluido la estafa, por ejemplo, y acá tuvimos algunas noticias al respecto, pero también lo que tiene que ver con el acoso en Internet, ¿no?, y en las redes sociales. Y bueno, y en ese año, en 2016, de esas 700 denuncias hubo procesadas 23 personas en Uruguay. Bien, o sea, hay procesamientos por este tipo de delitos, no es que no pasa nada.
Pero igual es ínfima la cifra con respecto a las denuncias.
Es ínfima, lo que pasa que, bueno, ahí habría que ver cuántas de esas 700 se lograron probar, efectivamente. A veces las personas hacen la denuncia, pero si no tienen ningún respaldo de que eso efectivamente ocurrió.
¿Y se le llama denuncia por ciberataque?
Depende. Ahí, como les decía, no estaba discriminado por por tipos. Acá lo agrupan en sextorsión, que tiene que ver con extorsión, con contenidos sexuales. El sexting, que es el envío, conjuga las palabras sexo y texto, ¿no? Uh-huh. Sexting, el envío de fotografías o de imágenes a otras personas sin el consentimiento de la protagonista o el protagonista. Y de grooming, que tiene que ver con esto del acercamiento hacia los menores de edad, ¿no? Uh-huh. O sea, en esas tres categorías, digamos, se nuclearon esas 700 denuncias. Bueno, entonces acá un poco para, como estamos hablando de ciberviolencias machistas, ¿no? Los estudios discriminan, por ejemplo, que el ciberacoso es distinto o difiere un poco según si lo sufren los chicos o las chicas, ¿no? En este caso yo estoy citando información que es de un estudio que se hizo en el País Vasco en 2018 y que refiere a adolescentes, o sea, no habla de personas adultas, pero bueno, por lo menos para tener una idea, ¿no? Y que el componente sexual es el elemento común cuando el ciberacoso es ejercido por parte de los varones hacia las chicas, ¿no? O sea, el carácter sexual de esos mensajes es como un componente transversal a las distintas formas de ciberacoso hacia las chicas o hacia las mujeres. Y ahora estábamos conversando hace un rato de, por ejemplo, lo que puede ser el envío de fotografías de miembros o de un cuerpo desnudo cuando la persona, no te conoce, nunca pidió recibir esa imagen y bueno. En fin, ¿no? O distintas situaciones que se pueden dar. Entonces, dentro de lo que son, decíamos, las ciberviolencias machistas, tenemos el ciberacoso sexual, que en el caso de los varones, que son quienes más lo ejercen, tiene que ver con conductas relacionadas a grabar, por ejemplo, y difundir imágenes degradantes sobre la víctima, de contenido sexual no deseado y molesto. Estos casos son los que hablábamos recién, ¿no? Los típicos, por ejemplo, que se dan son cuando se rompe un vínculo o cuando hubo algún tipo de relación. Quizás la chica nunca llegó a ver a ese chico, pero en una conexión vía virtual, sí él tiene videos de ella en ropa interior, por ejemplo, sin corpiño, ese tipo de situaciones que se dan virtualmente o presencialmente, y después por H o por B, esa relación se rompe ahí y el chico difunde, ¿no?, y se viraliza esas imágenes y ese contenido, ¿no?
Es como siempre en un contexto como de venganza.
Claro, por eso hablábamos que a esta se le llama pornografía de la venganza, ¿no? Ese es el nombre que le dan los técnicos. Y además es muy habitual, como les decía, sobre todo en adolescentes, ¿no? Y bueno, y tiene que ver con esto, ¿no? Con todas las actitudes que se producen en las tecnologías de la información, en las redes, de naturaleza sexual, y que atentan contra la dignidad de la persona.
A ver, me gustaría como resaltar, tal vez me estoy adelantando, vos me decís, Caro. Ahora estamos hablando de este ciberacoso.
Sí.
Entre gente que de repente se conocía o que tuvo un vínculo previo, que igual es degradante y es denunciable, por eso es que la ley te ampara para denunciarlo. Ahora, ¿qué pasa cuando una mujer X, que no tuvo vínculo con la persona, que seguramente sea un hombre del otro lado, empieza a recibir a través de redes sociales, porque vos tu red de repente la tenés abierta? Hay mucha mujer que prefiere tenerla cerrada de repente en Instagram. Pero puedes tener cerrado o abierto, te puede seguir todo el mundo o puede seguir quien vos quieras que te siga y lo aceptes. Pero quien tiene la red social abierta, publica sus fotos, acá estoy con mis amigas, acá justo, publiqué una foto de bikini, mirá, acá estábamos en verano, justo me fui a Brasil. Y hay un, vamos a decirle pajero del otro lado, ¿por qué no? Acosador, sí. Porque no es solamente pajero, vamos a no ser tan simpáticas, un acosador del otro lado, y decide mandarle mensajes todo el tiempo, todos los días. Notificaciones de distinto tipo y también puede cruzar el límite y decirte mando una foto de mi miembro, como le ha pasado a colegas mías.
Sí.
A colegas mías que trabajan en los medios, entonces empiezan a recibir fotos de miembros masculinos porque hay un hombre que siente que a ella le va a interesar su miembro. Eso es ciberacoso, obviamente.
Sexual. ciberacoso sexual. Ciberacoso habíamos dicho que es como más amplio, puede abarcar acoso que no tengan que ver con lo sexual ni con una violencia de género. Eso es ciberacoso sexual. Sí, efectivamente, eso sí.
Y ahora, ¿qué te parece que le tiene que pasar o cómo tendríamos que actuar las mujeres frente a esa situación?
Y bueno, ahí digo, es algo muy personal, ¿no? Capaz que para determinar hacer una denuncia es muy personal, o sea, hay quien a la segunda capaz que ya va y denuncia la cuenta, o capaz que hay gente, como hablábamos recién, que opta por bloquear, por bloquear o por o no bloquea, pero directamente no le da trascendencia a la situación.
Fuera.
O responde una vez, pone a la persona en su lugar y ahí se corta el tema, o sea...
Sí, ese es el tema. Primero, apostás a ponerlo en su lugar. Primer mensaje es tipo, vos flaco, ¿qué onda?
Sí, o bloquear también es una opción, ¿no?
Sí. Qué peligroso y qué miedo cuando bloqueas y aparece por otro lado.
Bueno, por eso, ahí ya estamos un escaloncito más arriba.
Ahí salimos del ciber.
Claro, claro.
No, que aparece por otro lado dentro de las redes, de repente otra vía, se encuentra otra vía. Ay, me bloqueaste, acá aparezco allá.
Claro.
Qué miedo, a mí, perdón, pero me da miedo. Tal vez hay tipo esas personas que se siente vulnerable, qué sé yo, de repente estoy exponiendo demasiado, pero me molesta mucho el tipo que aparece en redes sociales, te empieza a tirar como cargoseos raros, es obvio que es una foto de mentira, o sea, que está robando el perfil de alguien más y te está mandando todo el tiempo mensajes, además que, perdón, pero que te manden mensajes todo el tiempo de que qué linda, además de acoso, es absolutamente sexista.
Sí, claro.
Flaco, ¿estás cuánto tiempo de tu día dedicándote a esto, a denigrarme y a hacerme sentir mal?
Sí.
Tipo, sí. La verdad que al final sí hay que mandarles el mensaje de estate quieto.
Sí. Ahí hacer una acotación, ¿no? También para marcar una diferencia, que esto está en la página del Ministerio del Interior y en nuestra legislación, por ejemplo, no está punido ni el consumo ni el almacenamiento de material pornográfico, pero sí la producción, distribución y explotación de imágenes con contenido sexual de menores de edad. O sea, quien difunde un video, por ejemplo, quien recibe un video de una escena sexual íntima de una persona X o de una pareja X y lo continúa viralizando, está siendo partícipe de algo que es un delito, que eso a veces la gente no lo sabe. Por eso después vemos cómo pasan ciertas situaciones, como me acuerdo que fue lo de Santa Teresa, más allá de que ahí hubo, no fue solo la difusión de videos, sino que fue un video que denotaba un abuso sexual que había pasado, o sea, no era un video de una relación sexual de una pareja con consentimiento, digamos, ¿no? Ahí había habido abuso sexual real y además eso se difundió vía, creo que, WhatsApp. Y bueno, después vimos cómo la justicia andaba por todos lados buscando todos quienes habían
replicado
eso, porque es delito y la gente a veces no lo sabe. Uh-huh.
Sí, a veces por un reenvío, digo, estás involucrado en un delito que está penado por ley.
Sí.
Está bueno repetirlo, por lo menos para amedrentar también la actitud, ¿no?
Sí, totalmente. Y lo que estábamos conversando hace un rato del tema de los adolescentes, a mí me parece importante porque las chicas, las adolescentes sobre todo, obviamente por la educación sexista que reciben, muchas veces no es que no puedan subir, digamos, cualquier persona tiene la libertad de subir, como te podés vestir como quieras para andar por la calle, si querés subir, como decía Camila, una foto en dos piezas o lo que sea, deberías poder hacerlo sin recibir, digamos, represalias por eso, ¿no?
¿Y pero qué heavy que te sientas limitada a subirlo por miedo, imagínate?
Claro, pero ese es el paralelo de lo que te pasa en la realidad. En la vida, te sentís limitada de salir de minifalda y bueno, de la misma forma capaz que hay una foto que no la subís por esta educación sexista que recibimos, ¿no? Y muchos casos, y vuelvo al estudio que les estaba comentando recién, pero no debe ser muy distinto a lo que pasa acá o en otros países, además del daño psicológico que implica, por ejemplo, que se viralice imágenes, vamos a llamarle erotizadas o sexualizadas de estas chicas que de repente se la mandaron a sus novios o a alguien con quien salían, el daño psicológico y el daño a la autoestima muchas veces deriva incluso en que se tengan que cambiar de instituto, por ejemplo, de institución educativa. Porque a nivel de lo que es esa clase o ese colegio, se genera todo un nivel de hostigamiento tan grande que, bueno, las chicas obviamente lo mínimo que le dicen es atorranta, de ahí para arriba. Y bueno, y realmente el impacto es muy fuerte, ¿no? Y acá, digo, volvemos a lo de siempre, ¿no? La importancia, por eso decía, la importancia de educar en un uso vamos a llamarle sano, de las redes sociales, ¿no? Más allá de la libertad que tenemos todos y todas de subir las fotos que queremos.
Me planteo como madre muchas veces si no estoy transmitiendo una educación sexista al limitar ciertas cosas, ¿no? Decir, no subas una foto donde tengo una hija muy chica.
En el mundo que estamos viviendo es gravísimo.
No sé, me lo cuestiono, porque yo no sé si tuviera un hijo varón, si tendría la misma actitud de cuidado con respecto a cómo lucen las fotos que sube. Y en el trasfondo le estás dando un mensaje sexista.
Guarda, que si vos tenés un hijo adolescente, bonito, que está subiendo fotos sin remera y no sé cuánto, pero así carne de cañón para que te usen, que te contacten. Me parece que hoy en día casi que está igualado de si sos este...
No está igualado.
No sé si está igualado. A la chiquilina la van a perseguir mucho más.
No, pero además
la van a perseguir y acosar mucho más. Claro. Pero además que lo doy por hecho. ¿Te das cuenta de la gravedad que lo doy por hecho que la van a acosar?
Claro, sí. Pero...
O sea, no vas a ser impune de tener tu red social.
Madres de varones feliz. De 15, 16 años que suben los chiquilines fotos sin remera y no sienten tanto peligro como una madre de una gurisa de 13, 14, 15 que se suba de bikini.
No sienten peligro, pero existe. Para mí
existe, es cierto, pero...
Existe y en la
al
realidad
pibe se
también.
lo van a buscar.
En la,
al
la realidad,
pibe lindo.
O sea, en la realidad no virtual, digamos... También pasa del abuso a menores varones, adolescentes varones, pero muchísimo, muchísimo. No vamos a decir que sea igual, porque siempre las niñas y las mujeres, por un tema de educación, lo que hablamos siempre, estamos más expuestas, ¿no? Pero también pasa, sí.
Pero también lo hemos visto en estos videos que se viralizan de encuentros sexuales que después, como vos decías, la cibervenganza, que el hombre no se siente tan en peligro. Porque en ese video, si vos querés hacer la misma venganza como novia, te voy a publicar teniendo sexo conmigo en las redes, al tipo lo aplauden.
Sí, digamos la verdad.
En ese caso, tal cual. Ahí hay más notorio.
Ahí hay una diferencia y por eso yo les hablaba de cómo según el sexo, según el género, el tipo de violencia que se ejerce es distinta. El ciberacoso sexual o sexista, decíamos que lo ejercen más los varones, ¿no? Y en el caso de las chicas, por ejemplo, se inclinan más a lo que es el cibercontrol, ¿no? Que tiene que ver con esto de controlar los perfiles, las cuentas, los estados, ¿no? Y esto además es valorado, si nos vamos algunos meses para atrás, cuando hablábamos del tema del amor romántico, como
me quiere.
como acto de amor, ¿no? El tema de decir, bueno, si vos me querés, me tenés que dar tu contraseña, si vos me querés, me tenés que compartir todo conmigo, ¿no? Y ahí pasa muchas veces, justamente, ¿no? Que las chicas en este caso tienen más naturalizado esto de el cibercontrol, la persecución, cuando de repente una relación termina, el hostigamiento, pero más a ese nivel, no tanto con lo que tiene que ver con contenidos sexuales o violentos, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto que vos decías de, bueno, si una chica difunde un video de ella teniendo relaciones con el varón, no le va a hacer ningún daño. Pero en realidad eso no pasa. O sea, el hostigamiento de las chicas viene como por otro lado, ¿no? Por el tema del cibercontrol, más que nada. Y ahora en la pandemia, por ejemplo, pasó, y estos datos salieron publicados, que, por ejemplo, en Argentina, las denuncias de acoso, por casos de grooming, que era el acoso hacia los menores de edad, ¿no? En las redes sociales aumentaron 30%, por ejemplo. Y en España hubo un crecimiento del 507% en el tráfico de videos relacionados a abuso sexual de menores, ¿no?
Qué horror.
O sea, esto durante la pandemia, pero bueno, no deja de ser igual una situación gravísima siempre,
¿no? O sea, como creció el consumo de streaming y de productos culturales, también creció el consumo de pornografía infantil.
Exacto.
Sí, qué espantoso.
Sí. Sí, no, y además pensemos también que los chicos, las niñas, los niños, los adolescentes han estado muchísimo tiempo en sus casas y si bien obviamente se supone que hay adultos en el entorno, no siempre esas personas están tienen las herramientas para lo que decíamos recién, ¿no? Educar en el uso de las redes sociales y las tecnologías de la información. Aunque las tengan, durante la cuarentena rígida que tuvimos, no solo en Uruguay, en todos los países, estuvimos 24 horas del día con nuestros niños y niñas y trabajando la mayoría de las personas desde sus casas. O sea, tampoco puedes estar todo el tiempo controlando lo que estás haciendo.
Supervisando.
Entonces, ese aumento en el tiempo cronológico que tuvieron los chicos y las chicas en las pantallas también genera una mayor exposición a que sean, bueno, víctimas de este tipo de situaciones. No,
y también las parejas que, por ejemplo, de noviecitos, que de repente no hacían ni sexting ni nada, pero que no se podían ver, quizá ingresaron mucho más en esta lógica de mandarse videitos eróticos y cosas así, y eso te expone mucho más también.
Sí. Ay, por favor, cortarse los dedos, gente.
Y algunas ya para...
Córtense los dedos, déjense de cosas. Me muero, ¿entendés?
Claro.
Y ahora, un poco para redondear, algunos tips simplemente que dan algunos especialistas, por ejemplo, en el caso de cualquier tipo de ciberacoso, sea sexual o no. Por ejemplo, una de las recomendaciones es hacer siempre las capturas de conversaciones, ¿no? Normalmente, a ver, cuando hay un envío o una difusión de un video en contra de la voluntad de la persona, todo se da en algún momento, la persona o amenaza, en el caso de la sextorsión, por ejemplo, bueno, mirá, si no te volvés a acostar conmigo voy a difundirle el video que grabamos, ese tipo de cosas, bueno, esas capturas tenerlas, esto que hablamos recién de bloquear a la persona, ¿no? A veces, esto puede ser discutible, pero una de las recomendaciones que se dan es no bloquear en redes sociales a los acosadores inmediatamente, porque de esa forma... quienes después investiguen, que es la policía, no tienen manera de acceder a ese perfil, por ejemplo, ¿no?
Claro.
O es más difícil. Entonces, tampoco vas a estar un año soportando agresiones de todo tipo, ¿no? Pero bueno, si ya sabes que mañana vas a ir a hacer la denuncia, bueno, no lo bloquees. Anda a hacer la denuncia, déjale la cuenta abierta, o sea, sin bloquear, y deja que la policía pueda usar eso como insumo para investigar, ¿no?
Tal cual.
Y bueno, nada, en Uruguay este tipo de delitos se denuncian en delitos informáticos del Ministerio del Interior, eso es importante saberlo. Y un tip de un portal que me pareció que está súper interesante y además tiene unos videos animados como reaccesibles, no solo para las adultas y adultos responsables que estén con niños y niñas y adolescentes, sino también para las propias niñas y adolescentes, para las propias adolescentes, niños y niñas, no sé, porque no sé si el contenido es... como para tan chiquitos, pero adolescentes seguro, que se llama Pantallas Amigas y es un proyecto español, la página es www.pantallasamigas.net, todo junto, y está buenísimo porque tiene todo tipo de recursos que tienen que ver con esto, como pedagogía, la educación, qué herramientas para los padres, las madres, para poder acompañar a sus hijos en el uso de las tecnologías y para los propios hijos e hijas, ¿no? Así que bueno, Pantallas Amigas lo googlean y está buenísimo.
Qué buen tip, por lo menos para irnos interiorizando un poco más. En mi caso me interesa mucho este tema porque obviamente uno quiere dar protección, pero a su vez criar en libertad, ¿no?
Sí.
Que es un poco, decía que es contradictorio cómo uno cuida a las gurisas adolescentes asumiendo la realidad que vivimos, pero por otro lado dando un mensaje machista en un punto, ¿no?
Sí, sí, bueno, nos pasa a nosotras mismas,
¿no? Salgas,
¿no?,
con la minifalda a la calle.
De decir, bueno, si agarro por tal calle o agarro por tal otra porque en esta no hay luz y en la otra, o sea...
Claro.
Nos pasa a nosotras mismas que somos adultas.
Un cambio cultural tan grande como para que uno realmente esté en igualdad de condiciones al momento de enfrentar el acoso callejero o el ciberacoso, que la verdad falta todavía para eso.
Sí, totalmente.
Bueno, qué buena columna.
Le quiero mandar un beso, como siempre, a Nadia de La Vida Comida Vegana, que apoya este espacio. La pueden buscar en Instagram, de La Vida con doble L, Comida Vegana, y ahí pueden ver todas las cosas deliciosas que prepara: hamburguesas de todo tipo y color, veganas, manteca de maní. Además, todo lo que prepara es sin gluten, así que eso es importante para la gente que no puede comer
gluten.
También
para celíacos, entonces.
Para celíacos, sí. En realidad, para celíacos es diferente. Porque para celíacos tiene que tener todo un protocolo de que el envase
de que no haya contaminación cruzada.
Sea sin TAC, toda esa cuestión, que en este caso... Pero sí, la comida de ella no tiene gluten.
Libre
eso,
de gluten.
Eso seguro.
Nos manda mensaje Margaret. Yo soy mamá de un adolescente varón de 14 años y tengo estricto control de todo lo que están hablando. Creo que con una hija mujer actuaría igual que ahora.
Bien. Está buena.
Sí,
la...
esa es una recomendación también que dan los especialistas, ¿no? Que los padres y las madres, de alguna manera, no una cosa persecutoria, pero sí que tengan un seguimiento del perfil, que se creen ellos mismos un perfil, o que tengan la contraseña de las redes sociales de sus hijos e hijas, que eso no implica necesariamente invadir la privacidad, porque vos no vas a estar todo el tiempo metiéndote, pero sí estar ahí, al piste, ¿no? Y tener momentos compartidos en eso, en el uso de las tecnologías y las redes, ¿no? O sea, sentarse con el niño, con la niña, mostrar, ¿no?, esto de tener las herramientas y poder de alguna manera como en conjunto también para que ese niño, niña o adolescente no se sienta como, ay, me venís a controlar, me venís a invadir mi espacio, ¿no?
Igual es un espacio público una vez que ellos publican en redes sociales. Yo esa discusión, pero la he tenido en el sentido de lo que vos publicás para los demás.
Y lo mismo que vayas a la plaza.
Que estar accesible para tus padres, ¿no? No es una invasión de privacidad como otro tipo de invasiones, capaz, de mensajes más privados, en la red social ya lo estás haciendo público, o sea que tiene que estar bajo la supervisión de los adultos.
¿Qué negociación?
Me encanta el mensaje que mandó Margaret porque me parece que las madres de varones también tienen un rol bien importante en este cambio cultural que estamos haciendo, ¿no?, con respecto al machismo.
Sí, yo voy a hacer un agregado. Las madres y los padres. Yo invito a que los padres sumen, claro, sus aportes a todo esto, porque
en parte es igual.
Porque también si no seguimos con eso de que ay, la madre no lo educó, la madre no le enseñó, la madre, ay, ¿dónde estaba la madre? No,
no,
ay,
en para, este caso porque hablo de una madre, no, ni hablar, claro, que estoy, claro, de acuerdo con, sí, el, sí, la participación, ay, paterna.
No, nos tenemos que ir corriendo, pero voy a deschavar, no voy a decir con, de quién estábamos hablando, pero un día estábamos hablando de un mega, mega, hiper machista acosador que existe, que nadie nunca lo denunció. Y,
¿En Uruguay?
Entonces decíamos, ¿quién lo crió? Tipo, ¿y cómo lo criaron? Y en, claro, realidad pensás en la madre y en el padre. O sea, ¿qué vio esta persona, sí, en, sí, su casa, sí, para ser así en su vida cotidiana? Sí. Para replicarlo. Y ojalá que vaya cambiando eso de a poquito.
Ojalá.
Gracias, Caro. La verdad que tus columnas siempre nos nutren muchísimo. Nos vamos a una tanda. Se viene José Mosle con todas las recomendaciones adelantadas para el fin de semana.
Presentó De la Vida, comida vegana.